COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompañamos, como siempre, en la radio del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Ahí siempre te informamos al dedillo de todo lo que es actualidad en el mundo malagueño. Y además, hay que recordarte que este y todos los programas que se hacen aquí, en esta casa, en COPE Málaga, lo puedes escuchar en la pestaña de audios. Hoy es jueves 21 de abril y, como cada jueves, el protagonismo lo tiene la tertulia de baloncesto. Vamos a desgranar, vamos a analizar la situación, la temporada tan peliaguda que está viviendo el Unicaja de Málaga, que están sufriendo los aficionados del equipo malagueño. Para ello nos hemos rodeado de buenos contertulios: José María Martín Urbano, Juan Carlos Bonilla y Alfonso Queipo de Llano Nieto. Estará con nosotros hoy para debatir, como digo, de la situación de Unicaja. Pero antes de llegar a la tertulia, hay muchas cosas que comentar, porque hay muchas noticias en esta jornada de jueves. El entrenamiento del Málaga, con larga charla de Pablo Adrián Guede. El sorteo de la Copa Davis, que se va a celebrar en Málaga este próximo martes. El balonmano, con malas noticias para la Antequera, que prácticamente tiene pie y medio ya en la División de Honor Plata. Y de otras muchas cosas más que, como siempre, te informamos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Hoy face to face con don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, con un protagonista en el día de hoy. Sí. Enésima reincorporación al grupo de Icham.
Totalmente. El futbolista marroquí comienza a hacer su enésima reintegración al grupo y se entrena por primera vez a las órdenes de Pablo Adrián Guede. Genaro no tendrá problemas para estar el sábado, es ese partido ante el Eibar, y ya está realizando tratamiento preventivo y presumiblemente mañana realizará la última sesión de la semana. El equipo está con confianza y, como dice Javi Jiménez, el lateral del Málaga, tienen aún mucho margen de mejora.
Pues se va a ver el mismo Málaga que se ha visto hasta dos jornadas atrás, un Málaga intenso, un Málaga trabajador, un Málaga que va por el partido desde el minuto uno, un Málaga que no se esconde y un Málaga pues que no va a especular con el resultado y que va a intentar en todo momento sacar los tres puntos. Sí, sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo en eso, no hemos hecho absolutamente nada, hemos ganado un partido, la distancia sigue siendo la misma. Y nosotros lo que intentamos es evadirnos un poco de eso, de la clasificación, de los puntos, intentar nosotros sumar y hacer nuestro trabajo el fin de semana y luego pues veremos qué pasa a final de año.
Es lo que dice el lateral jienense del Málaga Club de Fútbol. El que tiene complicado volver a jugar, y te lo cuenta aquí la cadena COPE en Málaga, es el delantero Adrián López.
Y es que el delantero asturiano sufre una fuerte rotura en el cuádriceps de su pierna izquierda, y teniendo en cuenta que queda un mes para el final de la competición del curso, todo hace indicar que su regreso al Málaga se va a quedar en los minutos que tuvo frente al Girona y ante el Valladolid. Las bajas en la delantera ha propiciado que Vadillo juegue en esa posición, algo poco habitual en él, como reconocí ayer en estos micrófonos en los de COPE Málaga.
Parece que he descubierto tarde mi posición en el fútbol. Asiduamente nunca había jugado delantero, tú sabes, típico durante los partidos que te cambia, te coge un rato ahí en punta, pero de inicio y asiduamente y encima encontrándome tan cómodo nunca me había pasado, pero bueno, mira, eso, mucho mejor.
Ahí están las palabras de Álvaro Vadillo aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Y por cierto, su compañero en la delantera, Antoñín, ha entrado en el once ideal de la jornada.
Ahí está el futbolista de La Palmilla, completó en Butarque su mejor partido desde su regreso al Málaga en esta temporada con golito incluido. Este buen partido le ha valido para que entre en el once ideal de la jornada como mejor delantero junto a Enrique Gallego y Fernando Llorente. Sobre Antoñín habló también Vadillo en los micrófonos de COPE.
Sí, bueno, yo es un chaval que conozco pues de la etapa del Granada cuando llegó allí, ya te digo que te he comentado antes que él cuando llegó allí en principio iba de delantero y sabemos las condiciones que tiene, no lo voy a descubrir yo. Yo creo que si es un chaval en el que se le da confianza, está centrado y sabe lo que tiene que hacer en cada momento, yo creo que es un chaval que puede aportar no solo aquí, sino en cualquier club.
El líder es el Eibar y va a llegar a Málaga con bajas.
Vamos a ver, porque el defensa central Arbilla por lesión y Xavi Echaita por sanción no estarán en la Rosaleda para defender el liderato de la categoría. Las tres últimas salidas del equipo armero se han saldado con un empate y dos victorias. Será el regreso de Yanis Rahmani, que reconoce pues evidentemente que va a ser un regreso especial para él. Un Rahmani que también ha estado esta semana en los micrófonos de COPE.
Con pena poder estar, o sea, jugar en Málaga fue como siempre dice, un privilegio poder jugar en un club así, pero jugar con el estadio vacío es como que como que algo faltaba la temporada pasada, y aunque sea de rival, pues volver ahí y ver, aunque sea el estadio lleno, va a ser una sensación muy bonita.
Alguno, por cierto, en Eibar no le han gustado las declaraciones de Rahmani aquí en Málaga, pero bueno, el hombre fue sincero y le dijo que alguna vez le gustaría volver a jugar en el Málaga, no dijo que no quisiera jugar en el Eibar, que es que algunos también se la cogen con papel de fumar. Por cierto, que el Málaga va a intentar batir el récord de asistencia este sábado, hay alguna promoción, como el Día de la Madre, para que se superen los 22.000 abonados o los 22.000 aficionados del Día de las Palmas. Curiosamente, ese día fue la última victoria del Málaga como local, un Málaga que no sabe lo que es ganar en la Rosaleda en este año 2022. Cambiamos de escenario, vamos con el baloncesto, con Unicaja, que no tira la toalla y espera acabar entre los 10 primeros.
El equipo se ha entrenado esta mañana a buen nivel, queriendo olvidar pues cuanto antes la pesadilla del partido, del último partido ante Lenovo Tenerife. A falta de 5 jornadas, el reto no es otro que alcanzar a Breogán en la décima posición y así pues no perder la plaza de la BCL, de la Basketball Champions League. De los objetivos, hablaba también esta semana en COPE, que de protagonistas han pasado esta
una
semana
cosa
por aquí,
tremenda,
espectacular.
¿Sí?
Jaime Fernández, el jugador de Unicaja, hablaba de ese objetivo, sobre todo, de no dejarse llevar. Todavía hay mucho en juego.
Al siguiente partido, y luego la liga nos pondrá, y las victorias que tenemos nos pondrán en la situación que merezcamos, ¿no? Pero bueno, pues a ver, que es importante también, bueno, esa décima plaza, intentar ir subiendo escalón a escalón. Creo que tampoco está imposible, pues, llegar a ciertas posiciones más para arriba, pero para nosotros creo que es fundamental acabar la temporada bien, no dejarse ni mucho menos, no creo que esté en la cabeza de ningún jugador, ni entrenador, ni demás, pero no dejarse llevar, ¿no? Hay que salir y ir a matar, como si tuviéramos ese sentido de urgencia de ganar como sea, porque es que no podemos dejarnos llevar.
Palabra de Jaime Fernández, por cierto, muy difícil que Unicaja pueda fichar para las jornadas que restan.
Y es que el mercado no está bollante a estas alturas ya de temporada, y el jugador que viniera pues debería conocer para empezar la CB para que su adaptación fuera inmediata, tarea que no es nada sencilla. El club sondea varias opciones, pero reconocen que no será fácil, más teniendo en cuenta que la liga regular no termina en 5 semanas, sino que lo hace en menos de un mes.
Sí, señor. 14-15 de mayo es el último partido, claro, de Liga. Y, de hecho, Unicaja, de esos 5 partidos que quedan, 3 lo juega en una misma semana. Juega miércoles, sábado, miércoles y sábado o domingo, dependiendo si la última jornada de Liga regular será el 14 sábado o el domingo 15. Así que es complicado. Y hablamos de balonmano porque ya te lo contábamos ayer, pero hay que contar en ello. A la venta las entradas para la final de la EHF European Cup de balonmano femenino.
Sí, ya se pueden comprar esas entradas en la web del Costa del Sol Málaga, del conjunto malagueño, con precios de 5 a 10 euritos, algo muy asequible. El partido será el 14 de mayo y ese encuentro pues será el partido ya decisivo, porque va a ser el partido de vuelta en esa gran final ante el Rocasa Gran Canaria. Las Panteras afrontan el tramo final de temporada, es un mejor momento, en un gran momento, como así reconoce también Merche Castellanos. Habla de esos retos apasionantes, la portera del conjunto de Las Panteras.
Hay que valorar la temporada que se está haciendo, la regularidad que se está teniendo, sobre todo estos últimos meses. La Copa es un torneo que yo creo que a todo el mundo le gusta mucho, ¿no? Que hay que intentar ganarla, por supuesto. Y la final de Europa va a ser muy importante y sobre todo muy bonito jugar la vuelta de la final aquí. Es verdad que nos vienen 2 semanas muy importantes con Copa y luego final de Europa, pero bueno, hay que intentar pensar primero en la Copa de la Reina, intentar pelear hasta el final y luego ya centrarnos en Europa.
Que tal y como está, y a un solo partido, también son serias candidatas al título de esa Copa de la Reina, título que ya está en sus vitrinas. Más balonmano, malas noticias para el balonmano masculino, para el Iberoquino Antequera, que se topa con la cruda realidad.
Lo decías al inicio, la dura derrota del equipo que dirige Lorenzo Ruiz fue ante el Bada Huesca por 27-39 en un partido que prácticamente quedó sentenciado en los primeros 10 minutos, donde se hizo un parcial negativo de 0-8 y donde se llegó al descanso 9-20 abajo. Los antequeranos son colistas y podrían incluso confirmar su descenso de categoría en la próxima jornada de manera matemática. El entrenador del equipo, como te digo, Lorenzo Ruiz, dice que hay que ir pensando en el futuro proyecto.
Intentar seguir trabajando, para que ir metiendo niños de la casa, y que esa tenga esa cultura y nuestra filosofía. Que la gente chifre tarde, y tú se lo he dicho, que hoy no, que tú no has sido la que era, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hay que ir pensando en esa inercia positiva para seguir trabajando y construir un club más fuerte el año que viene, y vamos a poner toda la gana en eso, ¿no? cambiar la estructura, cambiar cosas para que el club siga creciendo y siga mejorando.
Y ojo a esto que te cuento, porque Málaga va a coger este martes el sorteo del cuadro de la Copa Davis.
El sorteo que menciona se va a llevar a cabo este martes en el Museo de la Aduana y en los bombos estarán las 16 mejores selecciones del tenis mundial. Hay que recordar que Málaga será sede durante esta edición y la siguiente de la fase final de la Copa Davis.
Sí, señor, y la primera será en el mes de noviembre de este año 2022.
En el Carpena, ¿no?
Sí, sí, en el Martín Carpena. Uh-huh. Estaba seleccionada para una fase de grupos en septiembre. Finalmente, pues al final tiene el premio mayor, pues va a coger a los mejores de los mejores y ojalá entre esos mejores esté la selección española que pase esa primera fase. Pues todo esto está ocurriendo.
Eso lo organiza Cosmos y demás, digo, habrá comisiones de por medio también.
Vale. A mí no me han dicho nada.
Vale, vale. Ningún
milloncejo se ha salido ni puedo filtrar ningún audio con Jerry. No tengo nada. Enrique, a ti tampoco te han llamado.
No, de momento no.
Ni para presentar la gala ni nada. Claro, ¿no?
Pero
nada,
mejor que nos piden mi móvil, ¿eh?
Efectivamente, que por medio millón de euros presentamos la gala y los dos si hace falta.
Sí,
¿no?
sí, vamos. Y ligerito de ropa.
Vamos a medias, ¿no?
Un par de golpes, un par de saques, lo que quieran.
Un ace cortado.
Toda la amabilidad del mundo.
Efectivamente, aquí estamos abiertos a lo que haga falta. Bueno, pues esto está pasando en el deporte malagueño y el martes Málaga será capital del tenis mundial. 11 sobre las 3, te contamos todo el deporte malagueño como siempre, con rigor, con información y con buen rollo hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado, tiempo de juego total. A las 6 comenzamos con el Málaga Eibar. Y a continuación, Juventud Unicaja. Sigue los partidos en COPE más Málaga. 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Construcciones Fearral, Cerrajería Jiménez y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En SEAT Cormosa estamos de aniversario. Sí, porque cumplimos ni más ni menos que 40 años. Por eso tiramos la casa por la ventana y te puedes llevar un SUV de la gama SEAT por 16.200 euros con entrega inmediata. ¡Celébralo con nosotros! Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFearral.com 607-597-844.
¡Fearral! 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 ¡Ole!
En Restaurante Los Reyes te hacen un gazpachero de rape con sus almejitas, gambitas y su clara de huevo estrellado.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes. Y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 6. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8.30 a 13.30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro, lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y casi 16 minutos de la tarde. Venga, como siempre, vamos contigo y con las redes sociales. Siempre tema de debate en facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Hoy jueves es día de la tertulia de baloncesto. ¿Qué preguntamos, Enrique?
Pues como todos los jueves, algo relacionado con el baloncesto. En el día de hoy, ¿debería Unicaja hacer un esfuerzo y fichar un ala pívot para las 5 jornadas que quedan? Vamos a ver alguna de las respuestas. Por ejemplo, Soldado de Thompson dice: ya da igual, que no gasten más dinero, que hará falta en verano. Un fechaje no tendría apenas tiempo de adaptación y no creo que tengamos capacidad de acceder a alguien con ciertas garantías. David Maestre: no merece la pena, deberían dejar de dar vergüenza a los que sí están en la plantilla. Andrés Barranquero: sí, pero también para la próxima temporada, es decir, no solo para el final de esta competición. Creo que no, dice Pedro, la plantilla actual es suficiente, esta situación de Unicaja es la herencia de una gestión de hace años. Boquerón 100% dice: deberían de replantearse los objetivos de la temporada, cada vez nos parecemos a un Estudiantes de la Vida. Caín 083 dice: debería hacer un esfuerzo por disimular mejor. Dani Romero: debería gastarse el dinero en consultoría y en auditoría interna para ver qué puestos generan valor y cuáles no, y cómo modernizarse en todos los niveles. Mr. Trop dice: un combo que no tenemos, ofensivo y que metas puntos también.
Entiendo ironía ahí.
Correcto. Alonso Estrada: yo pienso que debería fichar un ala pívot, no solo para las 5 jornadas que quedan, sino para una temporada más. Y bueno, más o menos esa es la visión general. O no fichar, porque ya para qué, o si acaso mueves algo que no solo te sirva para el final de esta temporada, sino que sea un jugador que fiche por la próxima temporada también.
Claro, pero ya es complicado, ¿no? En claro. El tiempo en el que estamos ya finalizando el mes de abril. Va a ser objeto de debate, y ahí lo dejamos en las redes sociales, Facebook y Twitter. ¿Debería Unicaja hacer un esfuerzo y fichar un ala pívot para estas 5 jornadas que quedan? Venga, como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, y todo el mundo, y sobre todo y los baloncesteros, venga, también mándanos tu opinión, con este tema, con el que te dé la gana. ¿Debería hacer Unicaja ese esfuerzo por fichar un ala pívot para 5 jornadas que quedan? ¿O qué te parece la trayectoria del equipo? ¿Si se mete en la BCL, si queda entre los 10 primeros, si le va a dar caza a Breogán? Joder, que son muchos temas. Venga, interactúa también con nosotros en el WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues ahí está.
Vale. Ahora después lo omitimos porque veo cosas que están grabando audios, pero claro, no me ha entrado nada todavía.
Venga, pues a grabar, que también te queremos escuchar. Ha salido el sol por fin, Enrique, que hacía unos días que estaba la cosa así entre Pinto y Valdemoro, así que ¡hombre! Si sale el sol, llega AGS Solar. Vamos para allá. Claro que sí, porque a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga.
Ha entrado
un audio.
Vamos a ver qué tenemos por aquí.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Me gustaría preguntaros si sabéis algo sobre el TAD, sobre la alineación indebida del Atlético malagueño. En la Bundesliga fallaron a favor del Bayern de Múnich, ya que no influyó en el resultado. Y eso mismo se debería aplicar al Atlético malagueño y no esperar a que acabe la liga. Buenas tardes.
Pues no, no sabemos todavía nada.
O sea, el Bayern de Múnich y el Atlético malagueño, ahí se ve la diferencia también.
Sí. El Málaga pidió en su día medidas cautelares, le dijeron que no porque se iba a saber algo antes de que terminara la jornada o la Liga. Pero es que la Liga termina ya, ¿eh?
Va a estar a punto, sí.
La Liga termina ya, así que vamos a ver lo que ocurre. Venga, pues 650, 564, 504. Rápidamente vamos con la última hora del Málaga, porque ya estoy viendo por aquí vía telemática mis contertulios baloncestísticos. Bueno, una última hora del Málaga, pues tampoco con demasiadas novedades relevantes. La más relevante es que ha tenido lugar la enésima reintegración al grupo de Ichan. En lo que llevamos de temporada, pues he perdido la cuenta de cuántas veces, bueno, empezó lesionado, luego reaparecía, cuádriceps, bíceps femoral, zona del semitendinoso, gemelo, bueno, cuádriceps, como digo, han sido muchas las dolencias de Ichan, que otra vez vuelve a reintegrarse en el grupo y vamos a ver si la próxima semana puede ya entrar de todas a las órdenes de Guede para estas jornadas que quedan por delante. Pero evidentemente ya nadie espera nada de Chan en este presente curso. Genaro, que ayer fue baja por un proceso viral, no se ha entrenado tampoco en el día de hoy, lo ha hecho en el interior de las galerías del Málaga, con gimnasio y demás, no ha estado con el grupo, pero por lo que hemos podido indagar, parece que mañana sí se va a probar, mañana se va a saltar al césped. Creo que el que no esté resfriado en este tiempo que estamos viviendo es raro, ¿eh? Porque estar a 33 grados el domingo y el miércoles no superar los 15, pues está provocando que haya catarros prácticamente en todos lados, y seguramente eso le habrá ocurrido al bueno del medio centro sevillano, que se espera que mañana ya tenga una mejoría ostensible y ya pueda entrenar, y ya será que el que decida si es de la partida o no. Y también por lo que sabemos, y es una lástima, es una pena, porque hombre, no es que se hubiera tirado al Málaga una carta a fichar a este jugador y que fuera el que le fuera a resolver, valga redundancia, a resolver la temporada, me refiero a Adrián López. Pero hombre, ha jugado contra Girona, ha jugado contra Valladolid, que haya lesionado la semana previa al partido en Butarque frente al Leganés. Tiene una rotura en el cuádriceps izquierdo y según hemos podido saber, la rotura no es una roturita, es una rotura fuerte. Y teniendo en cuenta que la Liga termina a final de mayo y que esto suelen ser entre 4 y 6 semanas, pues entre que tiene la alta médica, entre que coge el ritmo y demás, es que se acaba la temporada. Así que lamentablemente preveemos que la segunda etapa de Adrián en el Málaga se va a saldar con esos minutitos frente al Girona en el adiós de Nacho González, y se va a saldar con esos minutos también frente al Valladolid en el debut de Pablo Adrián Guede.
Donde estuvo a punto de hacer gol, ¿eh?
Donde estuvo a punto de hacer gol por dos veces.
Por dos veces. Por buenos movimientos. Después a la hora de rematar no tuvo la fortuna, pero estuvo a punto de hacer gol. Es una pena, ¿no? Que se vaya con esos minutos apenas en esos dos encuentros, cuando ha sido un futbolista que ha luchado y mucho para buscarse una ficha en el primer equipo, uh-huh. Hecho que consiguió. Y que bueno, que también pues esa larga inactividad y claro, también la edad y el entrar tan de repente para intentar meterte al mismo ritmo que tus compañeros provoca esto, ¿no? Una rotura, una fuerte rotura, que es lo preocupante, claro.
Cuádriceps izquierdo, así que sí. Creo que la etapa la segunda etapa de Adrián, y también por lo que sé, el chaval está bastante tocado, ¿eh? Está hundido, venía al Málaga 34 años a intentar ponerse a tono y demás, y a la primera de cambio pues pasa esto, que también se podría barruntar que podía pasar después de tanto tiempo de inactividad, y que también muscularmente sabe. Vemos que Adrián ha sido un hombre delicado en estos asuntos, pues es una auténtica lástima. El que está ocupando ese lugar, sin Vadillo, o sea, sin Adrián y sin Chavarría, pues es Vadillo y Antoñín. Vadillo dice del partido del sábado que llegan en buen momento, que viene Leibar, que ha perdido dos partidos de los últimos tres que ha jugado fuera de casa, que ha empatado también frente a la Ponferradina, bueno, perdió bien contra el Cartagena 4-1, perdió 2-0 frente al Ibiza y empató frente a la Ponferradina. Pues dice Vadillo que llega el equipo en un muy buen momento y que no tiene que temerle al líder.
Sí, pero creo que nos coge en un momento bueno y con confianza. Ya te digo, de resultados no estábamos bien hasta la llegada de Pablo, pero de sensaciones siempre hubo unas sensaciones, y ahora te refuerzan los resultados. Yo creo que llegamos en un buen momento y conscientes de que somos capaces de ganarle a cualquiera y que la gente ya nos teme un poco.
Bueno, lo que dice Álvaro Vadillo, por cierto, que el club está intentando que entre colegios, la provincia y también campaña del Día de la Madre, como el Málaga no jugará esa semana el Día de la Madre aquí en la Rosaleda, adelanta la promoción para que el sábado haya bastante más ambiente. Curiosamente, la última entrada de la Rosaleda fue frente a Las Palmas el 20 de noviembre y fue la mejor entrada de la temporada, esos 22.000 aficionados, pues. Sí. viniendo Leibar, que hombre, entre Leibar y Las Palmas, el pedigrí tiene más Las Palmas, pero Leibar no deja de ser el equipo de la categoría y trae a todo un campeón del mundo de Europa, como Fernando Llorente, pues se espera que el sábado haya una grandísima entrada de la Rosaleda y por qué no pensar en que se pueda batir ese registro de 22.000 aficionados. Ahí va a estar, como digo, Álvaro Vadillo, que por cierto también hablaba de su futuro. De momento no quiere darle muchas vueltas a la cabeza.
No lo oculto y la gente que está alrededor mía lo sabe. Yo en Andalucía, sobre todo, tengo muy buen recuerdo de Granada, que fue mi última etapa en Andalucía. Yo siempre estoy muy, muy a gusto y creo que es donde doy mi mejor fútbol. Tengo a mi gente cerca, estoy muy a gusto en esta zona de España, evidentemente porque soy de aquí, pero la realidad es que, bueno, tengo contrato con el Español, soy jugador del Español y ahora mismo pues no me gusta pensar en qué va a pasar en julio cuando vuelva. Quiero acabar de la mejor manera en Málaga porque estoy muy feliz, lo estoy disfrutando mucho y cuando toque el momento de decidir, pues se verá.
Bueno, pues como tenemos a gente que nos escucha y que sabe mucho de esto, a la pregunta que hacía el oyente del tema del TAT, de cuándo se sabrá, al Málaga le han comunicado que van a recibir la decisión antes del domingo a las 12 del mediodía, que es cuando arranca la jornada, que presumiblemente,
o sea, esta semana, ¿eh?
Será mañana.
Claro.
Cuando se sepa si le dan los 3 puntos o no de ese partido, de esa victoria que consiguió en el terreno de juego el equipo de Funes, si no recuerdo mal, por 3-0 frente al Huétor Tájar, que también está en la zona alta de la tabla. Así que lo más normal no es que la vayan a dar el domingo a las 11:59, también un poco por caridad cristiana al malagueño. No es lo mismo irte a Jaén sabiendo que vas a aspirar a estar tercero o cuarto, a irte a Jaén sabiendo que tienes complicado llegar a la cuarta posición. Por tanto, digo yo que mañana, y no creo que tampoco nadie del TAP vaya a trabajar el sábado o el domingo, o sea que me imagino que mañana va a ser cuando se conozca esa decisión. Así que así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, en el Leibar, por cierto, con Fernando Llorente, como digo, que ha sido también junto con Antoñín elegido como delantero de la jornada, de esta última jornada, de la jornada 36. Te recuerdo que el domingo tenemos tiempo de juego total aquí, que te lo contaremos desde las de la tarde, primero con el Málaga Eibar, segundo con el Juventud Unicaja en el Palau Olímpic de Badalona. 3:27, mínimo alto en el camino, pero antes llegan los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora.
Así es, y es que, por ejemplo, mira, quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no hay manera, pues no te preocupes porque Credialpes, que es tu agencia negociadora, que por cierto también es agente de Cofidis, te va a buscar un banco que sí te acepte esas condiciones que necesitas, que llevas tiempo buscando y que al final lo que va a hacer Credialpes es encontrarte esas condiciones que andas buscando. Lo que va a hacer es negociar por ti y te lo va a poner todo muy facilito, tan fácil como concertar una cita con ellos y que gratuitamente en menos de 15 días te hagan un estudio personalizado. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que les propongas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. También están esperándote en sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, y por supuesto en internet tienes toda la información en credialpes.es. Te recuerdo, son agentes de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:28 de la tarde, venga, mínimo alto en el camino. Ya estamos aquí Juan Carlos Bonilla, el coach José María Martín Urbano y Alfonso Queipo. Así que enseguida vamos con ellos.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Venga, casi 3:30 de la tarde, puedes interactuar con nosotros, 650-564-504, hoy tertulia de baloncesto, vamos con ellos.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, tertulión de baloncesto, tertulión, ya sabes que lleva el nombre de un grande, de Alfonso Queipo de Llano, siempre presente con nosotros, y siempre presente nuestro coach, que hoy está más coach que nunca, lo estoy viendo con su chándal ahí mítico de Unicaja, querido José Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien, oye, ese chándal de la buena época, ¿no?
Este es chándal de mi época de entrenador de los juniors.
Ah, bueno, con los juniors estuviste tú unos poquitos de años, ¿no?
Sí, antes y después. Antes y después.
Eso está bien, eso está bien. José Mari, bienvenido, muchas gracias.
Igualmente.
Saludo también al nieto del artista, Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo? Estaba pensando viniendo para acá, digo, no sé si qué va a ser peor, si una tertulia de baloncesto o una tertulia cofrade con todo lo que hay liado con el recuerdo.
Nada, podemos hacer de todo aquí, ya sabes, por decir nuestra opinión, ya sabes que arde Troya. ¿Cómo acabaste con el hombro? ¿Bien? ¿En el amor?
Terrible. Yo creo que ha sido el año que peor he ido con diferencia. Me dolían los pies, las lumbares, iba me he pegado un atraco de Semana Santa que me pasó factura el día.
Pero si yo te vi la cola del trono que lo llevabas tú solo y delante iba el hijo de Juan Carlos Bonilla, iba Carlos, ibais los dos solos llevando el trono. Bueno, ¿cómo había acabado así?
Ahí vamos, pero vamos, se disfrutó mucho, se sufre, pero se disfruta, que es lo importante.
Y el hijo del otro artista, o el padre del otro artista, es nuestro querido Jackie, Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes, tú mejor, ¿no? Desde la grada mejor, ¿no? Desde la calle mejor, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A Jackie, Juan Carlos Bonilla, manifiéstate, ábrete el micro porque...
Está abierto, tiene sí,
abierto. Está abierto,
hola. Ahora sí, Jackie, ahora sí.
Ahora sí, ¿no? Ahora. No, que digo yo que recuerdo un día que en la oficina apareció Bernardo Rodríguez, padre, y yo me acuerdo que se lo presentó un compañero y yo le dije, digo, este hombre siempre ha sido Bernardo, digo, ahora es el padre de Berni, digo, pero vamos, que esto, pues mira, yo pasaré a ser, yo soy el padre de Carlos, el conocido cofrade, porque yo me limitaba a verlo, tú ya me has visto, sí, uno ha paseado, ha disfrutado, porque es una cosa para disfrutar. Lo de ahora, como bien acaba de decir Alfonso, lo mismo se sufre más, fíjate que te digo, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar del Día de la Marmota, José Mari, porque esto es... El de la marmota, cuando pasó lo de Manresa, creíamos que iba a ser ya lo peor que íbamos a vivir esta temporada, pero a negativo no deja de sorprendernos el equipo, porque hombre, que viniera Lenovo Tenerife y mostrara su superioridad era algo que creo que cabía en todas nuestras cabezas, ¿verdad? Que podía estar en todas las previsiones. Lo que no esperábamos que la diferencia final fuera de 33 puntos y en algún momento incluso de 37, ¿no?
Hombre, es que no fue una vez. No fue una vez en Manresa. Y yo se digo, esto no se puede repetir, esto no puede ocurrir más. Que a los pocos días vuelva a ocurrir otra vez de manera más grave y más lamentable. Creo que la bajada de brazos de los jugadores en el segundo tiempo, pues clama al cielo. Ya no hay que hablar más de Braulio Medel, de directivo, de Antonio, de no sé qué. Esto es un problema de los jugadores. Los jugadores han demostrado que no están centrados en lo que tienen que estar, que no son profesionales y que es lamentable. Voy a ver si me quito el retorno por aquí.
Sí, es que está como por dos veces. No sé por qué, pero parece como dos veces en...
No sé qué hacer.
En la plaza. Pues, si quieres, salte de la plataforma, José Mari, y vuelve a entrar. ¿Vale? Y te esperamos, no te preocupes. Alfonso, ¿qué te pareció lo que vivimos, lo que sufrimos el domingo?
Pues es que yo de verdad, esta serie de episodios con aquella paliza en Zaragoza, luego en Ostende, ahora luego el día aquel de Manresa... Pero bueno, por lo menos eran fuera de casa. Lo que pasa es que esta vez fue encima en Escarpena. Y yo no pude ver el partido entero porque tenía un evento y fui escuchando vuestra retransmisión el último cuarto y me quedó con la sonora pitada que hubo al final del partido, que yo no recuerdo desde hace mucho tiempo una cosa igual en Escarpena, que es que hablaba el speaker y apenas se escuchaba la retransmisión porque se escuchaban por encima los pitos. Y estoy completamente de acuerdo con José María, es decir, hoy no tenemos aquí al gran Anicet, valedor y defensor de los jugadores, y yo entiendo que la responsabilidad siempre va a caer son las personas que toman las decisiones, que son los directivos, pero también yo creo que es responsabilidad de los jugadores, que menos que dar el máximo en la pista y no dejarse llevar y pisotear como se dejaron el domingo.
Jackie.
Vamos a ver, yo tuve la dudosa suerte de tener que retransmitir el partido el otro día contigo. Y ya de estas cosas que tú dices, procura frenarte porque no. Vamos a ver, José María ha mencionado a Braulio Medel, ha mencionado a Antonio Jesús López Nieto. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo puedo, al presidente actual, pues le puedo echar unas pocas de cosas en cara y demás, pero te digo en serio, cuando llega el presidente o si llega otro y demás y te encuentras X jugadores en plantilla, fichas a yo no sé cuántos y demás, pues tú siempre tienes la intención de que, oye, que van a jugar y que van a defender la camiseta que llevan, el escudo y todo eso. Te lo digo en serio, a mí lo de los jugadores, no el otro día con el Canarias, sino veces anteriores, me parece una tomadura de pelo solemne, ¿eh? Me parece que ante la institución que les paga, ante la gente que los ha fichado, ante el entrenador que saca la cara por ellos, porque al fin y al cabo poner a un tío a jugar es sacar la cara por él, porque todavía no me echaba la cara un entrenador que prefiera poner a los malos antes que a los buenos, ¿eh? Aunque cuando uno es padre piensa cosas muy raras del entrenador de su hijo, ¿no? Con toda la risa del mundo, ¿no? De verdad, es que me parece una tomadura de pelo, o sea, de la afición. ¿Qué quieres que te diga? Alguno dirá que si antes iban 11, que al final vamos a acabar en Ciudad Jardín, lo que tú quieras. Pero hay que tener un poquito de vergüenza, ¿eh? Y cuando te pones esa camiseta y sales a jugar, nadie está pidiendo que le ganes a los Lakers del Showtime o a los Bulls de los Seis Anillos, ¿eh? Lo que estás pidiendo es que por lo menos no te dé vergüenza cuando alguien te vea en la calle y te diga, no, vale, Unicaja, ¿eh?
Sí,
que se trata de eso, ¿eh?
Mira, pues yo voy a hacer hoy Danicel Labodrama. Ya que no está hoy Danicel Labodrama, voy a hacer Danicel Labodrama. Y voy a decir una cosa que creo que es obvia. A lo mejor hablamos individualmente de Darío Brizuela y decimos, pedazo de jugador, primero que se me viene a la cabeza. O decimos Jaime Fernández, qué jugón Jaime Fernández. O decimos Butel, uff, qué calidad Butel, cuántos puntos tienes en la mano. O decimos Jonathan Barreiro, el alero del presente y del futuro de la selección española. O decimos Cameron Oliver, el último en llegar. Bueno, qué condición, este tío va a romperla y va a ser un tío importante aquí en Europa y a lo mejor dentro de un par de años tiene su posición en algún equipo de la NBA. O digo Tina Bromaitis, joder, qué temporada más regular está haciendo Tina Bromaitis. O digo Rubén Guerrero, joder, si se lo cree este tío, puede ser un muy buen jugador y puede ser un tío importante en el baloncesto. Si digo Francis Alonso, joder, qué pedazo de tirador tiene el Unicaja con Francis Alonso. Joder, a ver si le llega mal la pelota. Y así puedo seguir, creo que prácticamente con todos los jugadores de la plantilla del equipo malagueño. Pero que lamentablemente esto no es el PC Básquet, ni el PC Fútbol, ni el Supermanager, que nos fijamos en las valoraciones de los jugadores y demás. Aquí yo recuerdo una conversación que tuve hace ya algún tiempo con, creo que un hombre que sabe un poquito de baloncesto, que es Jacinto Castillo, el ideólogo de aquel mayor almarista, durante muchos años hombre fuerte de Milwaukee Bucks aquí en Europa, y él lo decía, dice, no basta fichar a un jugador con ver sus números, hay que conocerlo, hay que ver cómo encaja con el resto que tú vayas a fichar, porque el baloncesto, aunque todo el aficionado al uso y yo mismo, lo primero que digo, ¿a quién ha fichado Unicaja? A Pepito, a ver qué porcentaje tiene en tiro de dos, tiro de tres, cuántos puntos, cuántos rebotes, cuánta asistencia. José María ha pasado por sus manos muchísimos jugadores y sabe que no todos son números, porque yo puedo fichar a cuatro jugadores que son muy buenos en la posición de dos, pero luego, cuando están los cuatro juntos, a lo mejor no me vale ninguno. Y eso es desgraciadamente lo que le está pasando a Unicaja. Y no creo que sea un problema de capacidad. Es un problema de que cuando se ha firmado a estos jugadores, nadie en su juicio le ha dado por pensar que con este no pueden estar. O solo se han dado cuenta cuando ya estaba aquí y ya ni marcha atrás. Y creo, y lo estoy escuchando a Jaime Fernández, ahora voy a poner un corte de él. Creo que salga a hablar Jaime Fernández, que ayer lo hiciera Juanma Rodríguez. Humaniza la derrota. Y no sé si me ha ablandado o no al escuchar a Jaime Fernández. Pero creo que más allá de pegarle palo a los jugadores que ya sabemos lo que hay, insisto, y si los cogemos individualmente estamos convencidos de que todos cuando se vayan de aquí de Málaga van a ser buenos chicos y buenos jugadores en cualquier lado de España, del mundo, donde si quieran ir a jugar o donde les den un buen contrato, más allá de eso, lo que hay que saber es que, de dónde hemos venido para firmar a estos jugadores y sobre todo que no se vuelva a repetir porque ya va para 3 años la calamidad de temporada de Unicaja. No sé si estás de acuerdo conmigo.
El tema está claro, que tú fichas mirando una serie de números y los números pues se cumplen o no se cumplen, ¿no? También te digo una cosa, ¿eh? Esto no está inventado. Lo primero que hizo Chicago Bulls cuando seleccionó a Jordan en el draft fue al año siguiente quitarse al jugador franquicia que era el Orlando Woolridge, si nos recordamos que jugó en Benetton, en Bolonia y demás.
Sí, bueno, Lakers también, ¿no?
Y lo traspasó. Que alguno podría pensar, oye, ¿por qué no te quedas con los dos buenos? Pues mira, pues ¿por qué no? Porque no, vamos, es que mira, José María lo ha dicho siempre y demás. Tú tienes una plantilla y vale que ahora se juegan más partidos y demás, pero ojo, que el Unicaja no se vaya a 80 partidos este año, se va a quedar muy por debajo. Uh-huh. Y tú no puedes tener una plantilla con 14 jugadores mediocres. Es preferible tener 8 buenos y el resto rellenarlo. Es preferible, o sea, y para eso hay que hacer una apuesta de la arriesgada, porque claro, si dice me voy a gastar el dinero en un 2 con mando en plaza o con un base que sea, yo qué sé, como cuando tenía el Baskonia a Elmer Bennett y los suplentes ya ni nos acordamos porque Jordi Millera hacía nada más que la rueda, algo así. Es una apuesta mucho más arriesgada, pero son las que tienes que tomar cuando realmente no eres el CSKA de hace un par de años, donde el que menos cobraba $1 millón en una plantilla de 15. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, tienes que saber a qué ficha, no dependiendo de que mi amigo fulanito es agente y lleva a yo no sé quién, que esa es otra que también nos ocurre. Que llega un momento que sopla el viento de que fichamos a fulano, a yo no sé quién, de tal agente, llámese Mirko Radnatovic, o llámese Quique Villalobos, o llámese Arturo Ortega, por decir tres, y ahora resulta que ya por ahí nos vamos de la mano porque vienen de la mano del entrenador y todo eso.
Sí, porque tú me colocas a uno, pero yo tengo que colocar a dos, ¿no? Por ejemplo.
Ahí le duele, que ese es el tema, porque para eso hay que tener una estructura de club mucho más sólida de la que se ha disfrutado aquí o de la que se ha sufrido aquí durante mucho tiempo. Que es que el problema, como bien hemos dicho todos, el tema no es lo que pasó el domingo. Que también te digo una cosa, que a mí me ha dado tiempo a ver una temporada aquí sin ver una victoria en casa y todo eso. Pero lo del domingo te lo juro que se me va a costar trabajo porque se me olvide.
Bueno, la victoria fue fuera, Jackie, pero
vamos. No lo digo yo, sin ver una victoria en casa.
Ah, perdón.
Bueno, hasta que no llegó el play y en el play yo pasó igual, claro.
¿La victoria fue el Cacao la Granollers, pudo ser?
Sí, así es. Con ese hombre que está al otro lado de las ondas, al mando. Pues porque ya no estaba
Te podía, ¿no?, haber puesto aquel chándal José Mari en memoria y en homenaje a aquella temporada, hombre.
Claro. Bueno, eso de memoria no me ha gustado mucho a mí. Está la cosa muy mala ahora. Mira, creo que todo lo que dice Jackie son verdades absolutas. Pero yo insisto, no pienso quitarle ni un gramo de culpa a los jugadores. El otro día vi jugadas de puerta atrás, que el atacante le sacó 4 metros al defensor. Normalmente una puerta atrás, tú le sacas medio cuerpo, la distancia del brazo, para recibir. No, era que el atacante estaba debajo del aro y tú estabas todavía en la esquina prácticamente. O sea, de estar mirando para otro lado, vamos, una cosa increíble. Pero de todas maneras, yo creo que yo desde hace algún tiempo, he llegado a la conclusión de que el problema de Unicaja es que, como se han hecho tantas barbaridades a la hora de ponerle sueldo a los jugadores y de pagarle a los jugadores el doble y el triple de lo que vale, eso acaba por pudrir a un equipo. Eso acaba por adocenarlo, por dejarlos dormidos prácticamente, porque los jugadores, cuando empiezan a ir las cosas mal, esto es el chollo del siglo. Están pensando a dónde van a ir el año que viene, qué van a hacer el año que viene para estar en una situación parecida a esta que es imposible. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con que los jugadores se han aplatanado totalmente ahí, son unos conformistas, han pensado que en Málaga no hay exigencias ninguna, aunque es verdad que la prensa y la radio y la televisión sí tienen una gran exigencia, pero por lo que quiera que sea, están tan bien tratados, están tan bien pagados, que eso al final acaba por torcerte totalmente.
Alfonso.
Yo es que creo que es muy significativo aquella frase en la rueda de prensa de Ivón Navarro, diciendo que salvo Carlos Suárez y Alberto Díaz, no había jugadores con orgullo, no había jugadores como con esa autoexigencia, que entonces es como una cosa propia del club, es decir, es reconocer que ni desde el propio club, o sea, que tiene que ser el jugador el que se exija a sí mismo, como no lo dice así directamente, pero es la sensación que da. Yo estoy totalmente de acuerdo con José María, yo estoy convencidísimo de que los jugadores, cuando entre ellos hablan y le preguntan a Jason Granger, oye, ¿yo qué hago en Málaga? No, en Málaga se vive de escándalo, es un club que paga el día, no sé qué, y bueno, ya no hablemos del amigo Dion Thompson, que estará recomendando a todos sus colegas a venir a jugar a Málaga, porque se pegó una videorrack increíble. Entonces, como... pero es sobre todo, o sea, yo creo que va enlazado con lo que dice Jackie, de que es que no existe un proyecto. Aquí no hay un proyecto, no hay una estructura de club en la que haya un equipo de scouting que esté definiendo el perfil de jugador que queremos para cada puesto en base a cómo queremos jugar. Con un proyecto a 3 años dirigido por Ivón Navarro, Pedro Martínez, Foti Casicari, quien sea. No existe, no existe. Tú ves el proyecto de Manresa, ves el proyecto de Tenerife, que son los dos últimos equipos que nos han pintado la cara, y tú eso lo percibes y lo notas. Y se ve luego en la pista, evidentemente. ¿Acertarán o no? Como el Filipovitz este que fichó en Manresa, que tenía súper buena pinta y no salió. Pero el Luke May ahora sale en Manresa y está siendo un jugador increíble. Es decir, ese trabajo, yo tengo la sensación de que en mi caja no existe.
Alfonso, fíjate, permíteme un inciso en lo que estás diciendo, y en parte estoy de acuerdo, pero fijaros, y creo que ya después de, son 3 años, podemos decir, yo creo que el proyecto que había, y que cuando se inicia, y creo que no está mal tirada, era la apuesta por el jugador nacional. De fichar a Brizuela, en su día teníamos a Jaime, Alberto, Carlos, que están aquí, Rubén y Francis, que lo repatriamos, ahora se ficha a Jonathan Barreiro. Es decir, una base sólida nacional, que al fin y al cabo hemos tenido convocatorias en la selección española con 6 jugadores. Algo que no seducía todo. Lamentablemente, el proyecto, y ese proyecto ha sido un fracaso.
Pero, Emilio, perdóname, ¿ese proyecto por qué se inicia? Me voy a quedar con los dos últimos fichajes que se hacen en base a ese proyecto, que son Barreiro y Brizuela. El fichaje de Brizuela es meterte en cualquier gran almacén y encontrarte la columna de las ofertas y llevarte lo que haya. Y cuando llegues a casa, que tu mujer te diga qué trae y tú le dices otra tele, dice tenemos 7.
Bueno, lo de oferta no será por el precio, ¿no, Jackie?
No, me refiero porque es lo que... O sea, una oferta está claro que no es ni el precio, ni lo que te haga falta, ni lo bueno que sea. Es lo que te quiera meter la empresa que vende. Y lo de Brizuela fue así. Y lo de Barreiro se llegó incluso a traicionar algo tan grande como que no se movía un folio por aquel entonces en el club. Y se hizo porque estaba claro que había que coger ese chollo que se llamaba Jonathan Barreiro... porque si no el Zaragoza le doblaba el coste y cosas así, y que vaya por delante, que puesto a quedarme con uno de los dos, me quedo antes con Barreiro que con Brizuela, ¿eh? Pero que esos fichajes te demuestran que no hay un criterio como tal, es de lo de en el mercado que está bonito esto, o sea, apareces con la 7ª televisión en casa. Porque como has entrado por la puerta del centro comercial, has visto unos letreros luminosos, una chica sonriente que se ha llegado a ti, y al final
has entrado como al final, un artista, vamos.
Te hace sentir que eres la 8ª maravilla del mundo, y tú que ibas a comprar 2 bombillas porque se han fundido en el pasillo de la casa, vuelves con una tele.
Pero, Jackie, mira, tú recordarás que... Sí. Teníamos en la liga 2 extranjeros.
Sí.
¿Y por qué se abrió al 3er extranjero? Porque los jugadores españoles
Para abaratar el coste del jugador.
Exactamente. Aprovechando su condición de jugadores nacionales de cupo y de imprescindibles, pues subieron el precio a unas cantidades de dinero que acabas pagando una barbaridad por un jugador que era una mediocridad. Luego, el proyecto de jugadores españoles, yo no lo entiendo. Yo entiendo el proyecto de jugadores de la cantera, sí. Creo que cuando tú tienes chicos jóvenes en la cantera, tienes un talento y una valía importante, incluso me atrevería yo a perder un puesto, dos puestos, tres puestos, cuatro puestos, cinco puestos en la clasificación por darle minutos y por forjar el futuro del equipo con esos jóvenes jugadores de tu cantera. Pero jugadores españoles, a mí me da igual que sean de Madrid, que de París, que de Londres, que de Berlín. Para mí eso no tiene sentido. Cuando un jugador alemán lleva en Málaga cinco años, es querido por la afición como si fuera de Murcia, exactamente igual.
No, pero yo sacaba, perdona, ya que sacaba, ejemplo, ¿no? Sacaba ese tema cuando decía Alfonso el proyecto, porque a mí lo que me dijeron desde el club en aquel momento, cuando se ficha Brizuela y demás, que el proyecto de Unicaja era... pues irá por el jugador nacional, igual que por otros lados, pues el proyecto iba por otro derrotero, como el de Baskonia, que siempre decimos el tema de Baskonia, porque el proyecto de Unicaja iba a ir por ahí. Digo que para mí era un proyecto noble y que podía ir bien, pero que lamentablemente, y lo puedo decir, no ha resultado, Alfonso.
Pero Emilio, es decir, yo entiendo la apuesta. Yo, en ese sentido, que estoy convencido de que no fue así, pero puedo entender que tú digas, tengo a Sasusali, pero como sé que puedo acceder a Francis Alonso en unos años, me quito a Sasu Salim y cojo a Francis Alonso, que vamos a decir que es un perfil bastante similar dentro de una plantilla que puede sustituirse el uno por el otro. Yo ahí lo puedo entender. Me parece buena idea y un buen proyecto. O decir, voy a coger a Rubén como quinto pívot, un tío de la cantera que probablemente...
Por eso Alfonso fichó a Fernández y a Brizuela, porque son del mismo puesto que Francis.
Claro, exactamente. Entonces, yo lo que no entiendo es tú tienes a Jaime Fernández y tienes en mente que te va a traer a Francis Alonso en un futuro. Y porque te sale la oferta hasta que dice Jackie, coge a Brizuela. Pues me parece fenomenal que sea una apuesta por el jugador español, pero no coge otro español. Es decir, no tires de un perfil que ya tienes cubierto de sobra con Jaime Fernández y con Francis Alonso de cara a un futuro en el puesto de dos. O Jaime combo uno y dos, esto que se nos vendía siempre súper...
Perdón, Alfonso, intenta fichar a Quino Colón, por ejemplo.
Claro.
O sea, está en España, bueno, aunque sea andorrano, juega con la selección española, estaba en una posición que no estaba bien cubierta porque por aquí ha faltado que resucitara Vicente Ramos para jugar de base con Alberto, y al final, pues eso, pues tenemos cromos repetidos en todos los sitios y cada uno más caro que el otro, claro.
Oye, así. Os pregunto, pregunta que le he hecho a los oyentes y que os hago yo formulo a vosotros. Cinco jornadas para que termine la liga regular, que no cinco semanas. Porque recuerdo que de los cinco partidos, tres se juegan una semana, que es contra Burgos, contra Manresa y contra Lugo. Por lo tanto, no son cinco semanas, son cinco jornadas. La que va a suceder quedan dos días, que es la del sábado. ¿Firmaríais a un jugador, teniendo en cuenta que Carlos Suárez no va a jugar más esta temporada y que Abromaitis probablemente tampoco juegue más esta temporada? ¿Haríais como club el esfuerzo?
Hombre, si sale de inmediato un jugador contrastado con un precio chollo, sí. Si no, ni hablar. Traerme otro como los que hemos traído últimamente, me parece una pérdida de tiempo.
Otro Oliver no cabe.
Ni otro Oliver.
Sabemos si Germán también sigue disponible, sabemos si Germán puede darnos un achuchón.
Está en Estados Unidos, mientras viene y no viene... Le costaría.
Yo tengo claro que no. Yo creo que Unicaja tiene que ponerse a pensar de inmediatamente en el proyecto de futuro del club, a pesar de todas las dificultades que tenemos que rodean a lo que es el club deportivo. Pero yo creo que Juanma Rodríguez se tiene que poner ya a pensar qué va a hacer con los jugadores que tienen contrato. Esto que estuvimos hablando hace unas semanas de, oye, si hay que cortarle el contrato a una persona con contrato en vigor, se le corta. Y analizar quiénes van a terminar el contrato, porque realmente yo creo que Breogán con la baja de Musa, vamos, pero si no ya, yo creo que irá para abajo y esa décima plaza es accesible, aunque leyendo las palabras de Juanma Rodríguez en la entrevista del otro día, diciendo que se queda contento con intentar competir en Badalona y que se dé una buena imagen y dar el máximo, lo mismo dando eso no nos llega para la décima posición, pero bueno.
Igual, Alfonso, el año que viene entran 11 en competición europea, no solo 12.
Ah. Igual, el tema de los rusos, ¿no?
Claro.
Soy porque algún equipo español puede jugar en la Euroliga.
Ah, claro.
Igual el año que viene en la Euroliga hay 4 equipos españoles, en vez de 3.
Vamos, que va a jugar el competición europea hasta el Granada, que ascenderá del foro esta temporada, ¿no?
Bueno, yo con que ascienda ya me conformo.
Mira, vamos a enlazar lo que decía Ivón Navarro a la conclusión del partido contra Tenerife y justamente después lo que decía Jaime Fernández a esas declaraciones aquí en COPE de Ivón Navarro. Vamos a escucharlo.
Sí que es verdad que los últimos 15 minutos han jugado contra un equipo que parecían 5 maniquís en el campo. Es decir, cada vez que querían hacer una cosa, la hacían. Bueno, no somos jugadores que tengan esa capacidad de resiliencia cuando las cosas van mal. No la tenemos, ¿no? Sí que somos un equipo que después de una mala actuación somos capaces de rearmarnos y ir a la siguiente e intentar hacerlo bien, pero durante el partido cuando las cosas no van bien y sobre todo cuando no tenemos fluidez en ataque y no anotamos, por la tipología de jugador que tenemos, pues somos un equipo que se frustra muy fácil y nadie, no voy a decir nadie, ¿no? Y pocos jugadores que tengan un poco la fuerza, ¿no? De a pesar de que está todo mal, ¿no? Y que todo va mal, pues dar un impulso, ¿no? Hoy Alberto, pero Alberto no está bien, está ahí en el borde y no queríamos correr el riesgo. Y el otro puede ser Carlos, que está lesionado.
Son palabras duras, pero es muy fácil ahora hablar con palabras y decirte, no, yo sí que soy fuerte y resiliente y demás, pero bueno, las cosas se demuestran con actos y las cosas se demuestran en la pista. Y bueno, la realidad es que para cambiar algo, primero tienes que afrontar lo que estás haciendo, ¿no? Y lo que es, bueno, pues ahora mismo voy a hablar de mí, yo individualmente, ¿no? En el partido, pues bueno, no tuve esa, por las circunstancias que puedan ser, no tuve esa fuerza para poder sacar ese carácter y sacar algo diferente en el equipo, ¿no? Yo no la tuve, no tuve esa fuerza. Entonces, pues entiendo que el entrenador pueda decir esas palabras, ¿no? Me gustaría que se me metiera en el otro barco, ¿no? De los que sí que tienen ese carácter y esa resiliencia. Porque creo que durante mucho tiempo lo he tenido.
¿Qué os parece? Tanto la respuesta de Jaime como lo que ha dicho Ivón.
Tremendo, Emilio, tremendo. Creo que el entrenador la traicionó prácticamente subconsciente y acaba de decir que su equipo no es, sus jugadores no son competitivos. O sea que...
Claro,
que
creo,
denuncia en toda regla,
pero creo que ha dicho lo que todos pensábamos, ¿eh?
Y lo que sabíamos.
Y claro, y la radiografía perfecta del equipo.
Pero dicho en castellano es más duro.
Bueno, sí, ya. Yo lo he mencionado ya varias veces. Foti y Casicale salieron en una rueda de prensa diciendo: yo no sé cómo vamos a ganar partidos.
Sí, tal cual.
Es que lo dijo así, es decir, yo puedo pensar mil quintetos, mil estilos de juego, lo que tú quieras, y no sé cómo vamos a ganar partidos. Y al final, pues hemos visto que Ivón Navarro ha intentado cosas y ha sacado cosas adelante, pero no le dura, porque al final, si es que Jaime Fernández, que es un buque insignia del equipo y un jugador que aquí ha sido rey, que se le decía Jaime primero, no sé qué, y con la temporada que llevará de lesiones, la frustración y todo, pues habrá sido el primero en decir, y a mí me va a salir ahora de dentro pelear cuando voy 24 abajo, o al final te deja llevar y le honra reconocerlo, por lo menos, y dar la cara, eso sí.
Oye,
hombre,
dime, ya.
Me parece que bueno, que verbalizar eso se dice en el vestuario, con la puerta cerrada. Luego, en la rueda de prensa, lo normal es lo que estamos acostumbrados. Los partidos duran 90 minutos, no hay enemigos pequeños, hay que sudar la camiseta, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Pues no sé si es que a Ivón le traicionan el subconsciente o que llega un momento que en ese tono de desesperación que invocaba Alfonso con Fotis Casicari o el que tuvo ya Ponsarnau en Zaragoza de somos claro candidato al descenso, pues te sale la verdad, te sale lo que en teoría se dice solamente en la intimidad del vestuario, te sale decirlo. Yo lo que te digo es una cosa, ¿eh? Aquí que estamos hablando y donde Jaime se sincera y se abre y dice, y que para un oyente acostumbrado a tanta perogrullada me es de agradecer tanto por él como por el entrenador, te digo que este mensaje va para la plantilla, ¿eh?
Claro.
El objetivo que tiene este club ahora mismo es quedar en la segunda parte de la tabla, o sea, décimo clasificado, y pelear con un equipo recién ascendido al cual le han quitado para el resto de temporada al tío que metía. no uno de los que meten, no, al tío que metía. Ese chollo, por muchas lesiones que haya, no se le va a presentar a esta plantilla en la vida.
Bueno, ya se... Ojo, Juan Carlos, que Bilbao está empatado a punto con nosotros.
Digo que ya el chollo se le presentó con la clasificación para los cuartos de final de la BCL con la salida de Prometei. Y ya hablaremos de Ibón Navarro, al que lamentablemente ya está achicharrado. Y a mí me parece un muy buen entrenador. Veremos a ver qué pasa. Alfonso, José Mario y Jackie, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Escucha La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Enrique, hasta mañana.
Hasta luego, un abrazo.